Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy, 14 de septiembre del 2023, se constituye en audiencia pública en el expediente con número 2022-4332, quien funge como accionante consumidor. El señor Mike Alexis Sanabria Herrera, parte demandada BBVA Seguros de Vida Colombia, igualmente se vinculó al banco BBVA. Audiencia que estamos celebrando virtual. El canal es Microsoft Teams, el que hemos utilizado para las diligencias dentro del presente proceso. Terminada la audiencia, la grabación que se deja a través de este medio será incorporada nuevamente al expediente para consulta de todos. La finalidad de la audiencia: hoy estamos dando por concluida la audiencia de instrucción y juzgamiento del artículo 373 del Código General de Proceso. Inclusive ya en el asunto que nos ocupa escuchamos alegatos de conclusión. Finalizada la audiencia, igual dejamos un acta, pero en el acta, el día de hoy, como vamos a proferir sentencia, incluimos la parte resolutiva de la sentencia. Lo demás queda en archivo de grabación. Instalada la diligencia, voy a darle el uso de la palabra a los apoderados, apoderada, quienes ya están reconocidos en diligencias. Inicio por el apoderado doctor, doctor Arias, lo escuchamos.
Su señoría, muy buenas tardes a usted y a todos los presentes. Le habla Jesús Alberto Arias Bastos, identificado con cédula 10940351 40 de la ciudad de Cúcuta, tarjeta profesional 228399, Consejo Superior de la Judicatura, dando en esa diligencia en calidad de apoderada del señor Mike Alexis Sanabria Herrera. Para efecto de identificación, su señoría, muestro mi documento de identidad, cédula ciudadanía, una copia. Y para efecto de tarjeta profesional, teniendo en cuenta pues, que me fue hurtada la misma y que a la fecha todavía no me ha llegado el plástico, sobre todo me excuse por ese documento.
Bien. El documento copia la tarjeta profesional, usted ya lo había aportado. Entonces, pues eso está acreditado en el expediente. Y sobre inhabilidad o suspensión en la profesión, pues habíamos verificado que no tenía para el momento de la diligencia anterior. Como conocemos todos, estamos con el inconveniente cibernético, no ha podido la delegatura verificar antecedentes disciplinarios desde ayer. Doctor Arias, para dejarlo claro, bajo la grada de juramento.
De fecha no hay registro de inhabilidad alguna, sí, señor.
Bien, muchas gracias. Acreditado apoderado actor, vamos con la parte demandada. Iniciamos con la doctora Alba Clemencia en representación de la aseguradora.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alba Clemencia García Pinto, identificada con la cédula 52267690 de la ciudad de Bogotá y tarjeta profesional 121-198 del Consejo Superior de la Judicatura. Muchas gracias.
Gracias, doctora. Sí, ya acreditada en diligencias. Y finalmente el banco. Doctor Rodríguez.
Doctores, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Rodríguez Pedraza. Actúo como apoderado del BBVA Colombia por de la cédula de ciudadanía número 19100054 de Bogotá, la cual exhibo. Tarjeta profesional de abogado 68168, igualmente se la exhibo al despacho. Gracias.
Bien, gracias, doctor. También ya reconocido. Bueno, una vez identificados apoderados, vamos entonces a dar paso a la sentencia, que es lo que nos convoca el día de hoy. De tal manera que la sentencia se profiere en los siguientes términos. En el caso que nos ocupa, quien funge como consumidor demandante, ya lo identificamos en el registro, el señor Mike Alexis Sanabria Herrera, demandó a BBVA Seguros de Vida Colombia. El objeto, lo perseguido, es que se obligue a la entidad, si aún no lo había hecho para el momento de la demanda, que haga efectiva las pólizas de seguro de vida grupo de autores terminadas en 9898, 7966, póliza de vida grupo de autor del cupo rotativo express terminado en 9657 y la familia vital B2 terminada en 6779 o con el pago insoluto de las correspondientes obligaciones crediticias que también identifica como las que terminan en 4837, 0151 y 5029. Y frente a la póliza familia voluntaria familia vital con un saldo de estructuración de 84.521.931 pesos. También reclama se le reconozcan los intereses de mora correspondientes. Ese es el objeto de la pretensión que aquí vamos a resolver. La demanda se admitió y en la admisión se dispuso la vinculación de Banco BBVA. Las dos entidades que comparecen como extremo pasivo atendiendo a la vinculación se pusieron a las pretensiones con distintas excepciones que vamos a analizar en lo largo de esta decisión. Bajo el contexto de la acción que nos ocupa, tenemos claro que esta es una acción contractual de protección al consumidor. Está definida en el artículo 57 de la Ley 1480 de 2011 y en el artículo 24 del Código General del Proceso. Aquella que resulte en una controversia que surja entre el consumidor financiero y entidades vigiladas por esta superintendencia. Aquí tenemos los presupuestos, quien reclama es un consumidor, y las dos entidades que conforman el extremo pasivo son entidades vigiladas. Ahora, partiendo de la competencia que tiene la superintendencia a través de la delegatura para funciones jurisdiccionales para conocer las controversias contractuales que surjan entre los consumidores y entidades vigiladas respecto de los contratos que estas últimas ofrecen, en el caso de Marra se tiene que las partes no discuten la existencia de unos contratos de seguro de vida grupo, los cuales funge como garantía adicional de las obligaciones crediticias terminadas en los números 4837, 9657 y 7966. Igualmente no discuten la existencia de una póliza de vida individual, póliza familia vital B2 terminada en 6779. Los contratos así mencionados tienen regulación en el Código Civil respecto del contrato de mutuo artículo 2221, igualmente en el Código de Comercio en el artículo 822, lo que tiene que ver con el contrato de seguro, regulación especial en el Código de Comercio, artículos 1036 a 1162. Estas relaciones también o vínculos negociales también tienen desarrollo y regulación en el decreto 2555 de 2010, la circular básica jurídica, y hacemos énfasis en que de los contratos que se analizan, pues existen unas obligaciones especiales para las entidades vigiladas producto del Estatuto de Protección al Consumidor Financiero que está previsto en el título primero de la Ley 1328 de 2009. También hay normas especiales en materia de protección al consumidor en la Ley 1480 de 2011 y en esta Ley 1480 específicamente, sumado a que tratan lo relativo a los contratos de adhesión, también hay normas específicas en lo que tiene que ver con el contrato de seguro. Ahora, hay que mencionar que la actividad financiera y aseguradora es de interés público, así lo define la Constitución Política, por lo tanto, pues tiene unas implicaciones especiales donde tienen unos deberes específicos que ha desarrollado la Ley 1328 de 2009 en el título primero, específicamente aquellos de información y de diligencia y debida diligencia que están inmersos en el contrato por disposición legal. Valga resaltar que la misma norma, la misma Ley 1328 así lo dispone en su artículo tercero y quinto, a la luz también del artículo 871 del Código de Comercio. Ahora, hay que relevar también que la protección al consumidor tiene relevancia desde la misma Constitución en el artículo 78. Bajo este marco, y encontrándonos en una acción de protección al consumidor, la delegatura pues, procede a abordar la controversia que nos ocupa. En primer lugar, y fijando como problema jurídico, pues va a resolver respecto de la responsabilidad de la aseguradora, que es el BBVA Seguros de Vida Colombia. Y en el asunto que nos ocupa, reitero, pues tiene que ver con la responsabilidad contractual en virtud del amparo de incapacidad total y permanente y demás obligaciones derivadas de las cuatro pólizas que identificamos anteriormente. En este caso, insisto, es una póliza de vida grupo de deudor terminada en 9898 con certificado terminado en 6475 vinculada a la obligación terminada en 4837. Otra póliza de la misma naturaleza vinculada a un crédito o un cupo rotativo express terminado en 9657. Tenemos una póliza de familia vital terminada en 6779 y otra póliza de vida grupo de deudor respecto de una tarjeta de crédito terminada en 8814. De allí establecer si entonces es contractualmente responsable la aseguradora por no haber cubierto el amparo de incapacidad total y permanente y por ende si hay lugar a acceder a las pretensiones. Dado que la controversia con la entidad aseguradora encuentra su fundamento en el proceso de reclamación adelantado ante la materialización de un riesgo asegurado en los términos del artículo 1072 del Código de Comercio un siniestro, debe estarse la delegatura a su análisis a las cargas que establece el artículo 1077 del Código de Comercio, que es oro. Para el asegurado demandante, demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía del caso si fuera necesario, y para el asegurador, es decir, frente a BBVA, la acreditación de los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Para caso particular, la parte encuentra la delegatura que la parte actora dio cumplimiento a estas cargas, ya que aportó con la demanda el dictamen de pérdida de capacidad laboral de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Norte de Santander del 23 de agosto de 2022, a través del cual se le dictamina una pérdida de capacidad laboral del 89.60%. En lo que tiene que ver con la cuantía, hay que tener en cuenta la naturaleza de los seguros que aquí nos atañen, que son contratos de seguros de vida y que conforme lo establece el artículo 1138 del Código de Comercio, en los seguros de personas, el valor del interés no tendrá otro límite que el que libremente le asignen las partes contratantes, salvo en cuanto al perjuicio a que se refiere el ordinal tercero del artículo 1137, sea susceptible de evaluación cierta. De allí que el reconocimiento pretendido resulta ser el valor asegurado por las partes en las pólizas objeto de litigio, el cual para este caso de la póliza de vida grupo que funge como garantía del crédito terminado en 4837 corresponde a un valor de 6.352.270 pesos con 41 centavos, conforme a certificado allegado por la misma aseguradora demandada. Para el caso de la póliza de vida grupo que funge como garantía del crédito terminado en 9657 corresponde al valor del saldo insoluto de la deuda al momento del siniestro, siendo la fecha del dictamen conforme al clausulado aportado por la aseguradora demandada. Para el caso de la póliza de vida grupo que funge como garantía de la tarjeta de crédito terminada en los números 8814, instrumentalizada a través del crédito terminado en 0151, corresponde también al valor del saldo insoluto de la deuda al momento del siniestro, siendo esta la fecha del dictamen, también conforme al clausulado aportado por la aseguradora. Y finalmente, respecto de la póliza de vida individual familia vital B2-6779, la cual tiene un valor asegurado de 73.934.000 pesos, conforme a los certificados allegados también por la aseguradora demandada. Resuelto lo anterior, en lo que tiene que ver con las cargas de la parte actora, procede la delegatura a establecer o a revisar si se acreditaron las causales excluyentes de responsabilidad que alega la aseguradora, por lo que se analizará atendiendo lo establecido en el artículo 282 del Código General del Proceso, aquella relacionada en primer lugar con la reticencia en la información otorgada por el señor Sanabria Herrera respecto a su condición de estado de salud al momento de suscribir o vincularse a las pólizas reclamadas. Debiéndose entonces entrar la delegatura a hacer la revisión a la luz del artículo 1058 del Código de Comercio y dado el fundamento de las excepciones que propuso la aseguradora, en este análisis vamos a abordar dos excepciones. Primera, la que se denominó nulidad relativa del contrato de seguro por reticencia e inexactitud, y BBVA Seguros de Vida S.A. tiene la facultad de retener la prima a título de pena como consecuencia de la declaratoria de reticencia del contrato de seguro. De entrada encuentra la delegatura que se encuentra infundada la nulidad relativa con respecto a la póliza de vida grupo de autor que garantiza la tarjeta de crédito terminada en los números 8814, puesto que conforme lo estableció la misma representante legal de la compañía aseguradora en su interrogatorio, esta póliza tiene un amparo automático y no necesita el diligenciamiento de una declaración de asegurabilidad, conllevando así a que el asegurado quedará automáticamente asegurado sin necesidad de declarar su estado de salud, lo que conlleva que no se pueda alegar en la presente póliza que el consumidor fue reticente al momento de dar a conocer su estado de salud, si ni siquiera se diligenció o se preguntó por él mismo, por su estado de salud. Resuelto el tema de la póliza de vida que funge como garantía de la tarjeta de crédito terminada en los números 8814 mediante el contrato de crédito terminado en 0151, cumple señalar, y ya de cara a analizar frente a las otras pólizas, que la declaración del estado de riesgo puede darse de forma espontánea en la cual el asegurado informa los hechos o circunstancias que rodean el riesgo o mediante la solución de un cuestionario que la aseguradora le suministre y en el cual se formulan preguntas específicas a efectos de acreditar aquellos elementos relevantes para el otorgamiento o no de la cobertura o para las condiciones en que se habrá de otorgar, atendiendo por demás la facultad que tienen las aseguradoras para seleccionar los riesgos conforme al artículo 1056 del Código de Comercio. Pues bien, de las pólizas de seguro vida grupo de autores que fungen como garantía adicional de los créditos terminados en 4837 y 9657 y la póliza de vida familia vital B2 terminada en 6779, se aportaron en el presente trámite las respectivas declaraciones de asegurabilidad cuyo propósito era el establecer el estado del riesgo, en especial el de salud del señor Sanabria Herrera, conforme se evidencia del texto de las declaraciones a través de un cuestionario de salud, y que además fueron propiciados por la aseguradora demandada, que se le hicieron precisamente al asegurado a través de la entidad bancaria, documento que aparece firmado por el asegurado y no ha sido desconocido o tachado, así que se le dará pleno valor al contenido de los mismos para efectos de determinar la procedencia o no de la excepción analizada. Precisado esto, la delegatura encuentra que la información consultada tenía elementos importantes y relevantes para el consentimiento de la aseguradora para asumir el riesgo, y de allí que fueran determinantes para la aseguradora a la hora de la formación del contrato. Y vamos a detenernos en cada uno de ellos. En la póliza de vida grupo de autor que garantiza el crédito terminado en 4837, se preguntó lo relativo, entre otros, a que se ha sufrido tratamiento de alguna enfermedad relacionada con infarto, el miocardio, enfermedad coronaria, trombosis, accidente cerebrovascular, diabetes, asma, EPOC, hipertensión, disfonía, escopatía, También se le pregunta por tumores de cualquier clase, de clase, intervención quirúrgica, incapacidad física o mental. Si ha sufrido algún diagnóstico de SIDA, cuál ha sido, y le pregunta cuál ha sido el resultado. Igualmente una pregunta general sobre si hay problemas de salud no contemplados anteriormente. Todas las preguntas de este cuestionario del crédito 4837, todas resueltas en la casilla del no. Ahora, frente a la póliza de vida grupo deudor que garantiza el crédito terminado 9657, se le preguntó, entre otras, que si ha sido sometido a alguna intervención quirúrgica, sufre alguna incapacidad física o mental, ha sido sometido a tratamiento de alcoholismo o drogadicción, ha sufrido o sufre alguna enfermedad profesional, sufre alguna enfermedad o problema de salud de los siguientes aparatos, sistemas u órganos, trastornos mentales psiquiátricos, parálisis, epilepsia, vértigos, temblores, dolores de cabeza frecuentes o enfermedades del sistema nervioso, bocio, diabetes o enfermedades del sistema endocrino, reumatismo, artritis, gota, enfermedades de los huesos, músculos o columna, enfermedades del vaso, anemias, inflamación de ganglios linfáticos o enfermedades del sistema hemolinfático o enfermedades inmunológicas, dolores en el pecho, tensión arterial alta, infarto o cualquier enfermedad del corazón, enfermedades renales, cálculos, próstata, testículos, asma crónica, tuberculosis o cualquier enfermedad de los pulmones o del sistema respiratorio, enfermedades úlcera del estómago, duodeno, enfermedades del recto, esófago, vesícula, hígado, diarrea frecuentes o enfermedades del sistema digestivo, enfermedades en los ojos, oídos, nariz, garganta, ronquera o problemas de órganos de los sentidos, cáncer o tumores de cualquier clase, si es mujer ha tenido enfermedades o tumores en los senos, matriz o ovarios, ha sido sometido en alguna ocasión o le han sugerido la práctica de exámenes para diagnóstico de SIDA, sufre o ha sufrido cualquier problema de salud no contemplado anteriormente. También todas estas preguntas resueltas en la casilla del no. Ahora, frente a la póliza de vida individual familia vital, se le preguntó, ¿ha sufrido, sufre o le han diagnosticado enfermedades o padecimientos tales como cardiovasculares, hipertensión arterial, infarto, miocardio, cerebrovasculares, accidente cerebrovascular, trombosis, obesidad, diabetes mellitus, HIV? Voy a bloquearle el micrófono, doctor Rodríguez. HIV positivo, SIDA, cáncer, tumores malignos, linfomas, renales, endocrinas, metabólicas, neurológicas, afecciones respiratorias, osteomusculares, mentales, psiquiátricas, hematológicas, trasplantes de cualquier órgano, trastornos inmunológicos congénitas, adicciones, cegueras, sordera y en general cualquier enfermedad o incapacidad física o mental preexistencia a la fecha de la firma de esta solicitud. En este pues, se le hacen todos estos cuestionamientos y le ponen luego una casilla sí y no y nuevamente se consigna en el no. En tal sentido, pues, consultada la historia clínica del asegurado aportado por la aseguradora demandada, que se puede ver a derivado 32, que tampoco fue desconocido, tachado por las partes, emerge de la misma que el señor Sanabria Herrera en el 2010 fue diagnosticado con un tumor benigno de testículo y lumbago no especificado. Además, estableció que desde el mismo 2010 también se le diagnosticó con escoliosis no especificada. También aparece que en el 2016 se registra consulta para procedimiento quirúrgico de tenolisis de tendón extensor 3 dedos, sutura bandereta lateral, ligamentorrafia del colateral, capsilorrafia articular del metacarpo, falange de la mano derecha. Tenemos también que para el 2018, mediante la historia clínica, se muestra problemas relacionados con trastorno de ansiedad no especificado. Finalmente, en el 2019, para el 7 de junio, también se le diagnostica hipoacusia neurosensorial bilateral. Por consiguiente, si el señor Sanabria Herrera desde el 2010 padecía de un tumor benigno en los testículos, además se realizó procedimiento de tenolisis de tendón extensor 3 dedo, debió responder en el mismo sentido a los cuestionarios de salud presentados por la aseguradora en las declaraciones de las pólizas de vida grupo deudor que garantizaban el crédito terminado en 4837 y la póliza de vida grupo deudor que garantizaba el crédito terminado en 9657, informando los padecimientos que lo aquejaban. Sin embargo, el documento aparece contestado, como ya lo referimos, de manera negativa con relación a si padecía de cáncer o tumores de cualquier clase y si había sido sometido a alguna intervención quirúrgica. Ahora, valga señalar que con respecto a la póliza de vida individual, familia vital 6779, A pesar de las patologías que sufría el señor Sanabria Herrera, en ninguna de las preguntas efectuadas se le indagó sobre las enfermedades que padecía y en cuanto al cuestionamiento general respecto a si sufre o ha sufrido cualquier enfermedad o incapacidad física o mental preexistente a la fecha de la firma de la solicitud, tampoco ofrece claridad sobre qué diagnósticos resultaban de importancia para ser informados por el candidato asegurado, por lo que no podía predicarse una reticencia a no informarse sobre estas condiciones. Ahora es importante precisar que la reticencia en las pólizas de vida grupo deudor que garantizaban los créditos terminados en 4837 y 9657 solo se predican en lo relacionado con el tumor benigno del testículo y la operación de tendón y no como pretende hacer ver la aseguradora con lo expuesto en la contestación de la demanda y por el perito Gabriel Duque al tomar afecciones de escoliosis, discopatía, lumbalgia, trastorno de ansiedad, hipoacusia bilateral neurosensorial, las cuales no están especificadas en la declaración de asegurabilidad, conllevando así a que el señor Sanabria Herrera no pudiese ser reticente con respecto a estos padecimientos. Sobre este punto, no podría predicarse que el demandante no declaró sinceramente su estado de salud, puesto que, como se señalaba anteriormente, ninguna de las preguntas efectuadas se le indagó específicamente sobre escoliosis, discopatía, lumbalgia, trastorno de ansiedad o hipoacusia bilateral neurosensorial. Y en cuanto, insistimos, al cuestionamiento general respecto a si sufre alguna incapacidad física o mental o sufre o ha sufrido cualquier problema de salud contemplado anteriormente, tampoco ofrece claridad sobre qué diagnóstico que resultaban de importancia para ser informados por el candidato asegurado, por lo que no podía predicarse una reticencia al no informarse debidamente al consumidor de dichas condiciones. Precisado esto, y ya pues de cara a la reticencia, conviene recordar que el artículo 1058 del Código de Comercio consagra la sanción precisamente por inexactitud o reticencia, donde establece no solo la obligación de declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, sino también la reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que conocidos por el asegurador lo hubieran retraído de celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones más onerosas. Y es en ese caso que se produce la nulidad relativa del contrato de seguro. En estas condiciones se encuentra la delegatura acreditada, como ya lo referimos, la existencia de una reticencia en la información que suministró en su oportunidad el señor Sanabria Herrera en relación con las pólizas de vida grupo deudor que garantizaban los créditos 4837 y 9657. Lo anterior recordando que no es necesario nexo de causalidad entre los padecimientos no declarados y la causa del siniestro. Este aspecto reconocido por la jurisprudencia, sentencia C-232 de 1997, donde se analizó la exequibilidad del artículo 1058 del Código de Comercio. Pese a lo anterior, pues debe la delegatura insistir que no toda omisión o inexactitud conlleva la nulidad del contrato a la que hace referencia el artículo 1058 del Código de Comercio, solo teniendo dicho efecto aquellas que recaen sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo hubieran retraído de celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones más onerosas, condición que impone una carga probatoria a la entidad aseguradora que pretende citado efecto respecto de una relación aseguraticia, máxime cuando el efecto de la misma, de conformidad con el artículo 1059 de la misma codificación, conlleva que la compañía de seguros tenga derecho a retener la totalidad de la prima a título de pérdida. Pese a esto, y que es una de las exigencias del artículo 1058 de la revisión de las pruebas sobrantes en el expediente, no es posible concluir dicha circunstancia, como quiere que más allá del dicho de la aseguradora, no obra en el plenario prueba alguna de la cual pueda establecer de manera objetiva la delegatura cuál fue el grado de riesgo asumido por la aseguradora ni las razones por las cuales los padecimientos del asegurado sobrepasan el mismo, lo que justificaría su actuar en el sentido de extraprimar o no contratar para la época de la asunción del riesgo, no pudiéndose surtir dicha evaluación para el momento de la reclamación o incluso en el curso del proceso judicial. Es importante precisar que en el dictamen pericial aportado por la aseguradora demandada, quien fungió como perito, el doctor Gabriel Duque, resalta que presenta padecimientos, los cuales no fueron valorados por esta delegatura como reticentes, como ya lo señalábamos, por las razones que ya indicamos en las declaraciones, como fueron el escoliosis, discopatía, lumbalgia, trastorno de ansiedad o hipoacusia bilateral neurosensorial, por lo que de entrada no me muestra el actuar de la compañía si hubiese conocido de tumor benigno que fue diagnosticado al demandante o de la operación de tendón del demandante. Además, no es concluyente de cara a las políticas con que contaba la entidad aseguradora al momento de asumir el riesgo en cuanto a cómo hubiese sido el actuar de aquella en el momento de la suscripción de las pólizas que garantizaban los créditos terminados en 4837 y 9657, de haber conocido de los padecimientos antes anunciados o enunciados. Va a resaltar que aunque el perito manifestó en la contradicción del dictamen que para su ejercicio tuvo en cuenta las políticas de la entidad de la aseguradora, lo cierto es que a la actuación se allegaron las mismas, que estaban vigentes para el año 2019, y de las mismas solo se extrae el concepto de definición de reticencia, incluyendo en aquel ítem solamente la relación peso-altura del posible asegurado como parámetro para una posible verificación de las condiciones en las cuales asumiría el riesgo. Tal y como se puede verificar en el contenido de dicho documento, que está derivado 30, y que obedece precisamente a las políticas. En el numeral sexto, precisamente trata la reticencia y las consecuencias de la misma. Ya también más adelante está la relación peso-altura, como lo hacíamos ver. Frente a este documento debe decirse que si bien contiene un procedimiento a seguir para la verificación del estado de salud de los posibles asegurados, lo cierto es que no se encuentra acreditado con que se pueda establecer un valor concreto de extra prima para el caso del señor Sanabria Herrera o la conclusión de una imposibilidad de celebrar el contrato de seguro con aquel en razón de su estado de salud para dicha época. Es de destacar que sobre este tipo de análisis, esto es respecto de pólizas de vida a grupo de deudores, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, segunda instancia de una sentencia proferida en primera instancia por la Delegatura en la Acción de Protección al Consumidor con número de expediente 2022-773, donde fungieron precisamente también como demandadas la aseguradora y el Banco BBVA, al resolver esta apelación, señaló lo siguiente. En efecto, el censor aspira a demostrar la trascendencia de la información inexacta con el concepto del experto llevado a la contención del que el delegado haya ausente material que ratifique su opinión sobre el estado de tarifación, así como las investigaciones efectuadas para llegar a la conclusión de que, si se hubiera conocido el real estado del riesgo, la contratación sería con una extra prima. Probanza de la que afirma la sala específicamente se dirige a redundar en la presencia del cuestionario para establecer el estado de salud del usuario y la existencia de la reticencia, materias pacíficas en este contradictorio. Por igual atestó que la patología de la dislipidemia y el bloqueo de rama conllevaba la imposición de la prima extra del 150%, epílogo para el que expresó se apoyó en el tarificador de la SUIRRI de aceptación internacional. Sin embargo, este laborio no tiene mérito para comprobar la trascendencia de la información omitida por el asegurado, en tanto no obra explicación de los resultados que arrojan los cuadros que aportó en un pantallazo, falencia que mina su poder suasorio. Además, al pretender sustentar su dictamen, destacó su experiencia en casos similares, pero esta se reduce a la cita de uno solo, de que no se acreditó que padeciera igual o similar patología, carencia asimismo reflejada sobre la información de su intervención en más de 135 mil procesos de selección para la toma de los seguros de vida, de la que obra su exclusiva versión, debilidades que en general reducen el concepto al propio dicho del perito sin acreditar que frente a la presencia de la dislipidemia y el bloqueo siempre se extra prima. En este orden, a pesar de la especial ascendencia suasoria que tiene la prueba pericial para llegar al fallador, los hechos de los que carece de especializado conocimiento, ello no comporta que se deba aceptar el desenlace propuesto por el solo hecho de su arribo al contradictorio, en la medida que tal trabajo debe concitar las condiciones de solidez, claridad, precisión y claridad de sus fundamentos y la descripción de las fuentes a las que se acudió, para que en su análisis, bajo las reglas de la sana crítica y auscultando la argumentación técnica y científica vertida en él, se obtenga la necesaria firmeza y seriedad conceptual para que el juez, al definir el conflicto, se acoja a esas conclusiones. Aparte de lo anterior y con idéntica orientación para ratificar este segmento de la decisión confutada, se observa que en el proceso de perfeccionamiento del consentimiento de las partes hubo una incuestionable y censurable actitud, pues quien llenó el formulario fue la asesora. Como atestiguó, a pesar de que las políticas de la aseguradora disponen que el cliente debe diligenciarlo. Hasta aquí la cita del tribunal. Expuesto lo anterior, no está aprobado cuál hubiese sido el actuar de BBVA Seguros de Vida Colombia para los años 2019 y 2020, año de suscripción de las pólizas de vida que garantizaban los créditos 4837 y 9657. Si hubiese conocido el estado de salud del asegurado, además no se acreditan cuáles eran las políticas aplicables por la aseguradora con respecto al tumor benigno en los testículos y la operación de tendón realizada al demandante, frente a las pólizas de vida grupo deudor relacionadas con estos créditos. Además, las atestaciones del representante legal de la referida aseguradora no son suficientes para tener por acreditados los supuestos que den lugar a la declaración de nulidad pretendida por la aseguradora demandada, por cuanto adolecen del mismo respaldo probatorio, es decir, cuáles eran esas políticas de la entidad y su aplicación para los años de la suscripción de estas pólizas. No, les puesto tampoco puede soslayar la delegatura de un lado que la declaración del representante se constituyó como elemento de convicción para la pretendida nulidad del contrato con posterioridad a la presentación de la demanda, más no al momento de la asunción del riesgo por parte de la aseguradora, y de otro que, aun cuando no se desconoce la importancia que el cuestionario de asegurabilidad tiene para la contratación en análisis del riesgo por parte de la aseguradora, él mismo no tiene la virtualidad de demostrar que BBVA Seguros de Vida se hubiese retraído de asumir el riesgo, asumirlo en condiciones más onerosas. En este punto es de señalar que el pretender otorgar el efecto del artículo 1058 del Código de Comercio ante cualquier omisión en padecimiento o diagnóstico conllevaría al absurdo de que cualquier condición médica en sí misma no decretada diera automáticamente el efecto pretendido, trasladando la carga impuesta por el legislador a la entidad aseguradora al consumidor, lo que sería contrario al principio de debida diligencia que poseen las entidades vigiladas por esta superintendencia. Y ese es un laborio y estudio que también ha hecho la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia SC-3791 de 2021, ponente el magistrado Luis Armando Tolosa Villanueva. En este orden, a pesar que la información contenida en las declaraciones pudiese no ajustarse al estado real de salud del asegurado del señor Sanabria Herrera al momento del diligenciamiento de las pólizas, como fue expuesto, en no acreditarse debidamente que dicha omisión hubiese conllevado a no otorgar el seguro o otorgarlo en condiciones más onerosas, se encuentra ausente una de las condiciones del artículo 1058 del Código de Comercio para darle el efecto pretendido por la aseguradora. De allí que las 12 secciones que estamos analizando se declaran infundadas. Resuelto lo anterior, en lo relacionado con la sección denominada por la aseguradora demandada como incumplimiento del deber de autocuidado como consumidor financiero, lo cierto es que más allá del dicho de la aseguradora, nada acreditó plenamente en punto de la desatención contractual o legal del demandante, lo que también debe analizarse a la luz de la carga de la prueba que le asiste a que quien afirma algo debe demostrarlo en armonía con los artículos 167 del Código General del Proceso y 1757 del Código Civil. Con todo, no puede predicarse una desatención de las prácticas de protección propia por parte de los consumidores financieros relativas a informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos y las restricciones aplicables a producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas y revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, así como conservar las copias que le suministren de dichos documentos, conforme lo establece el artículo 6 de la Ley 1328 de 2009, pues aun cuando así hubiese acontecido, no se puede desconocer que esta misma norma establece que el no ejercicio de las prácticas de protección propia por parte de los consumidores financieros no implica la pérdida o el desconocimiento de los derechos que le son propios ante las entidades vigiladas y las autoridades competentes. De igual manera, no exime a las entidades vigiladas de las obligaciones especiales consagradas en la presente ley respecto de los consumidores financieros. De allí que esta defensa tampoco puede alcanzar éxito. Ahora bien, valga resaltar también que en los alegatos de conclusión, la apoderada de la aseguradora demandada presentó un nuevo planteamiento de cara a demostrar causales excluyentes de responsabilidad. En este caso, la exclusión de la póliza de vida familia individual, familia vital, terminada en 6779. Para efectos de abordar este punto, procede el despacho a revisar las causas excluyentes excluyentes establecidas por la aseguradora demandada conforme al artículo 1056 del Código de Comercio, el cual faculta a las compañías de seguros para que, atendiendo unos parámetros económicos, legales, técnicos y actuariales propios de la actividad aseguradora, pudieran hasta asumir con la salvedad de los seguros obligatorios los riesgos que les sean puestos a su consideración, al disponer que con las restricciones legales el asegurador podrá a su arbitrio asumir todos o alguno de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurable o la cosa asegurada, el patrimonio o la persona del asegurado, siendo expresión de la citada potestad la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entran a ser amparados por las entidades aseguradoras al momento de otorgar la cobertura, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar determinado riesgo, como fueran precisamente las exclusiones a las coberturas, las cuales a ser convalidadas por el tomador de seguro se constituyen en ley para aquellos conforme lo establecen los artículos 1602 del Código Civil y 871 del Código de Comercio. Debiéndose precisar en relación con la exclusión, la misma tiene la virtualidad, ya lo referíamos, de restringir o delimitar los riesgos asumidos por la entidad aseguradora, en el sentido en que a pesar de que se materialice el hecho configurativo de riesgo para la póliza, no nace un derecho al asegurado beneficiario frente al citado contrato y en consecuencia la correlativa obligación del asegurador de indemnizar o reconocer el valor asegurado, según fuera el caso. Sobre este punto vale la pena precisar que la aseguradora alega que no existe cobertura material en la póliza de vida individual, puesto que en el clausulado general de la póliza se estableció como exclusión al siniestro ocurrido cuando el asegurado conduzca o viaje como pasajero de motocicleta, cuatrimotos y bicimotos, y la causa de la pérdida de capacidad laboral del demandante provino de un accidente de motocicleta. Sobre el particular, y precisa la delegatura, sobre el conocimiento y entrega de las condiciones del seguro al asegurado tomador, no está debidamente acreditado en el expediente dicha entrega, más allá del dicho del representante legal, tanto como de la aseguradora demandada en el interrogatorio de parte. No se prueba ni siquiera que se le haya dado a conocer al consumidor accionante las condiciones de la póliza, ni que se le haya entregado la misma o sus condiciones. En consecuencia, hay que recordarse que las entidades financieras, como la que funge como convocada a este juicio, tienen obligaciones de información y de vía de diligencia que deben primar durante todo el momento de la relación y que están incluidas en el contrato. Esto desarrollado ampliamente en la Ley 1328 de 2009 en su título primero. Ahora, no solamente está lo que estos deberes se deben cumplir, sino que la Ley 1480 de 2011 estableció en el artículo 37 la consecuencia de que no se cumpla con la entrega de las condiciones. Esta norma estableció, artículo, insisto, 37, sobre las condiciones generales y de los contratos de adhesión, lo siguiente. Deberán cumplir como mínimo con los siguientes requisitos. Primero, haber informado suficiente, anticipada y expresamente al adherente sobre la existencia, efectos y alcance de las condiciones generales. En los contratos se utilizará el idioma castellano. Segundo, las condiciones generales del contrato deben ser concretas, claras y completas. Tercero, en los contratos escritos, los caracteres deben ser legibles a simple vista y no incluir espacios en blanco. En los contratos de seguros, el asegurador hará entrega anticipada del clausulado al tomador explicándole el contenido de la cobertura, de las exclusiones y de las garantías. Finalmente, concluye que serán ineficaces y se tendrán por no escritas las condiciones generales de los contratos de adhesión que no reúnan los requisitos señalados en este artículo, es decir, lo previsto en estos tres numerales. De esta manera, se insiste en resaltar que ni la facultad de limitación de los riesgos dadas por la ley a las aseguradoras, ni la naturaleza de adhesión del contrato de seguro le permite a la mencionada aseguradora sustraerse de las obligaciones establecidas por la ley, en especial aquellas relacionadas con deber de información y de vía de diligencia. De allí que no encontrándose acreditado la entrega de las condiciones, pues las exclusiones le resultan ineficaces, por lo que la exclusión que se alude en los alegatos de conclusión, pues tampoco puede alcanzar prosperidad. Por todo lo anterior, encuentra la delegatura acreditada en el caso de Marra la responsabilidad de BBVA Seguros de Vida Colombia con relación a las pólizas de vida grupo, las cuales fungen como garantía adicional o las cuales fungen como garantía adicional de las obligaciones crediticias terminadas en 4837 y 967 y 7966, además de la póliza de vida individual, póliza familia vital B2 terminada en 6779, en virtud del amparo de incapacidad total y permanente debido a la calificación de pérdida de capacidad laboral superior al 50% que le fue dictaminada al demandante mediante dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Norte de Santander, a través del cual se le dio una pérdida de capacidad laboral del 89.60%, lo que conlleva que se le condena al reconocimiento y pago de las sumas correspondientes a los valores asegurados en estas pólizas y en los cuales, de acuerdo con las certificaciones expedidas por BBVA Seguros de Vida, se estipuló como el valor asegurado de la póliza de vida grupo que garantizó el crédito terminado en 4837, el monto de 6.352.270.41 pesos, con respecto a la póliza de vida grupo que garantizó la tarjeta de crédito 8814, instrumentalizada a través del crédito terminado en 0151, el valor del saldo insoluto de la deuda al momento del siniestro, siendo la fecha del dictamen conforme al clausulado aportado por la aseguradora demandada. Ahora, con respecto a la póliza de vida grupo que garantizó el crédito terminado en 9657, el valor del saldo insoluto de la deuda al momento del siniestro, siendo la fecha del dictamen también conforme al clausulado aportado por la aseguradora demandada. Y finalmente, con respecto a la póliza de vida individual familia vital, el monto de 73.934.000 pesos. Con relación a las pólizas de vida grupo deudor, los pagos deberán realizarse o efectuarse a favor de la entidad bancaria en razones de los créditos garantizados, asimismo se dispondrá que realizado dicho pago, si existe remanente, sea pagado al hoy demandante. Con relación a la póliza de bien individual, el pago debe realizarse directamente al actor. Ahora, además de lo pertinente al reconocimiento de lo pretendido, BBVA también deberá entrar a pagar los intereses de mora conforme al artículo 1080 del Código de Comercio, los cuales deben empezar a contarse un mes después de la fecha en la cual se presentó la respectiva reclamación y hasta la fecha efectiva del pago. Sobre este punto, en el expediente se observa en el derivado inicial, en la folio 28, correo electrónico del 30 de agosto del 2022, por parte del demandante, dirigido a la aseguradora poniendo en conocimiento del siniestro y solicitando la afectación de las pólizas con ocasión al amparo de ITP, de incapacidad total y permanente, por lo que los intereses se calcularán desde el mes siguiente. En este orden, la delegatura declara aprobada la excepción denominada por la aseguradora demandada como no exceder el máximo valor asegurado y o saldo insoluto de la obligación. Resuelto lo relativo a la responsabilidad de la aseguradora, entra la delegatura a determinar si el banco también es responsable en el caso que nos ocupa. Sobre el particular, téngase en cuenta que son elementos axiológicos de la responsabilidad civil contractual el incumplimiento del contrato, el daño, la relación de causalidad entre uno y otro, el título de imputación, aspectos o requisitos que deben concurrir para que sea dable trasladar el perjuicio sufrido por la víctima a otro centro jurídico de imputación, elementos cuya acreditación pues tendrán que estar acreditados para su reconocimiento. Con respecto al régimen de responsabilidad civil contractual, pues también tener claro que pues que la parte debe acreditar esos elementos en armonía con el artículo 167 del Código General del Proceso, respondiendo ya a los que mencionábamos anteriormente, precisando igualmente el nexo de causalidad entre los daños o perjuicios con el incumplimiento. De conformidad con lo anterior y aplicado al caso particular, pese a la acreditación de unos contratos del cual surgen obligaciones de información y diligencia a cargo de la entidad financiera, y me refiero a los contratos de mutuo, y a pesar de la carga establecida en el artículo 167 que ya referíamos del Código General del Proceso, no se encuentra propiamente probado algún daño imputable a la entidad financiera, puesto que el mismo ya fue imputado a la aseguradora hoy demandada. Por lo que en el presente caso no se encuentran acreditados los elementos requeridos para la responsabilidad civil contractual en cabeza del banco ante la ausencia de acreditación de un daño imputable a la entidad financiera, por lo que se declarará aprobada la excepción denominada falta de acreditación de los elementos de la responsabilidad civil contractual de BBVA Colombia S.A. Excepción que da al traste con las pretensiones de la demanda. Por lo tanto, no se analizan otros medios efectivos. Finalmente, esta delegatura no va a condenar en costos, no las encuentran ni causadas ni probadas dentro del expediente. Conforme con lo expuesto, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no fundadas las excepciones denominadas por BBVA Seguros de Vía Colombia como nulidad relativa del contrato de seguro por reticencia e inexactitud. BBVA Seguros de Vida tiene la facultad de retener la prima a título de pena como consecuencia de la declaratoria de reticencia del contrato de seguro. Segundo, declarar no probada la excepción denominada por BBVA Seguros de Vida Colombia como incumplimiento del deber de autocuidado como consumidor financiero, de acuerdo a lo expuesto. Tercero, declarar probada la excepción titulada por BBVA Seguros de Vida Colombia como no exceder el máximo valor asegurado y o el saldo insoluto de la obligación. Cuarto, declarar probada la excepción titulada por la entidad financiera como inexistencia de los elementos de la responsabilidad civil contractual frente a BBVA Colombia por las razones expuestas, por lo que se niegan las pretensiones respecto del banco. Quinto, declarar contractualmente responsable a BBVA Seguros de Vida Colombia por el incumplimiento de las pólizas de vida grupo, los cuales fungen como garantía adicional de las obligaciones crediticias terminadas en los números 4837, 9657 y 7966, además de la póliza de vida individual, póliza familia vital B2 terminada en 6779, en virtud del amparo de incapacidad total y permanente al negar su reconocimiento. Sexto, condenar a BBVA Seguros de Vida Colombia a pagar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión a favor del Banco BBVA Colombia S.A. la póliza de vida grupo que garantizó el crédito 4837, por el monto de 6.352.270 pesos con 41 centavos, con respecto a la póliza de vida grupo que garantizó la tarjeta de crédito 8814 instrumentalizada a través del crédito terminado en 10.151, el valor del saldo insoluto de la deuda al momento del siniestro, siendo la fecha del dictamen conforme al clausulado aportado por la aseguradora demandada. Con respecto a la póliza de vida grupo que garantizó el crédito terminado en 96.57, al valor del saldo insoluto de la deuda al momento del siniestro, igual siendo la fecha del dictamen conforme al clausulado aportado por la aseguradora demandada. Y finalmente, con respecto a la póliza de vida individual, póliza familia vital B2 terminada en 67.79, el monto de 73.934.000 pesos en favor del demandante. Además de lo anterior, se condena a los intereses de mora que establece el artículo 1080 del Código de Comercio, calculados desde el 30 de septiembre de 2022 hasta la fecha efectiva del pago. Si existiese algún remanente frente al pago que se hace a las acreencias respecto de las pólizas de vida grupo deudor, deberá entregarse a favor del demandante. Séptimo, el cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por BBVA Seguros de Vida Colombia dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden que aquí se imparte puede ocasionar las sanciones de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Octavo, no condenar a la parte en costas a la parte vencida. En firme esta decisión, le ordenamos a la Secretaría que archive el expediente. Procedo a notificar.